Despéguelo, el podcast.
Un mundo distinto. Maldita sea, qué belleza. Un mundo distinto, mi Luisca. Eso fue lo que vivimos. Qué gusto tenerte de nuevo acá. Nos encontramos un par de días, pero bueno, dijimos hay que grabar rápido para saludar a los burritos y las burritas que nos quieren tanto. Bienvenidos a este Péguelo el Podcast. ¿Qué dice mi Luisca?
Bienvenidos a este Péguelo el Picnic, porque tuvimos tres días de una cantidad de emociones, mezclas, chismes, confirmaciones y claro, ¿quiénes son los primeros en aparecer para desmenuzarles ese pollo para que el ajiaco les quede lindo? Nosotros, obviamente desde Péguelo el Podcast. Correal, tres días, para quien no entiende de quién estamos hablando y de qué, pues del Festival Estéreo Picnic. Duramos esperándolo, puta, más que a mi sueldo, que todavía no llega nada, que, pero sí duramos en un montón de ocasiones hablando de lo que iba a ser y llegamos a tres días y por eso vamos a recorrer, no minuciosamente pues todo lo que vimos, pero sí tres días de lo que pasó en un mundo distinto. Correal, viernes, primer día, eran los Foo Fighters los que estábamos esperando.
Y terminó siendo una tragedia. Y literal cayó una bomba en el Estéreo Picnic, porque déjeme decirle a Luisca que en el Estéreo Picnic, dentro de todo lo que estaba pasando, de todas las investigaciones que he hecho, nadie sabía que ese personaje tenía problemas, nadie sabía que esto estaba pasando. De hecho, quiero contar una cosa, weón. De hecho, se pensó que era en los camerinos, porque la noticia que llegó fue que están reviviendo a un baterista. Eso fue el mensaje que llegó, están reviviendo un baterista. Y entonces llamaron a los camerinos, preguntaron en el camerino del 2, en el camerino del 1, ¿hay algún baterista ya que se está reviviendo? No, aquí no es. Ah, jueputa, ¿entonces dónde es? Cuando volvieron a llamar, no, el baterista no se pudo revivir, porque el baterista revivió y volvió a morir. Pero lo más jodido de esto, Luisca, y jueputa, y es la imagen que yo no puedo borrar de mi mente, es al pobre Dave Grohl, cuando la persona, el tour manager de Paramount, sube allá, se da cuenta de lo que pasa y baja. Ellos estaban esperando que se montara el carro para irse al Estéreo Picnic. O sea, ya estaban listos.
Es que eso es lo que le iba a contar a la gente, porque muchos se quedan perdidos en el tema de, venga, Luisca, pero con esos trancones que se arman en nuestra ciudad y demás, ¿cómo es posible que los Foo Fighters no hubieran llegado a las 9 de la noche ya al Estéreo Picnic? Eso es falso, tenía que haber fallecido, claro, Taylor Hawkins en el festival. Y la gente lo que no sabe es que muchas veces a los artistas, pues hay distintos modos de llevarlos, que el helicóptero, que el carro blindado, que las sirenas que van abriendo paso, que
claro,
hay un
claro.
montón de formas. Y no. Literalmente era así, Jules, o sea, ya estaba el transporte de la banda abajo, todos montados, y faltaba Taylor.
Sí, estaba así tal cual, estaba Taylor por bajar, no, tremendo, no, qué momento de tragedia. No, los del Picnic prácticamente cayeron al piso de mediado. Lo que pasa, Luisca, y mis queridos burritas y burritos, es que en estas situaciones es una situación donde mucha gente participa para tomar la decisión de qué es lo que se va a hacer. Participa el manager de la banda, participa los integrantes de la banda, participa la agencia de la banda, participa hasta el sello disquero de la banda, participa los integrantes del Estéreo Picnic. Y esto fue una noticia mundial que obviamente a nivel interno, pues todos los directores de los festivales grandes como Lollapalooza, como Vive Latino, como todos supieron el tema y todos se volcaron a aconsejar a los amigos de Paramount a ver qué pasó. Entonces lo que se decidió fue que lo primero que decía eso era la banda. Por lo tanto, había que mantener silencio hasta que la banda se pronunciara. Claro. Y así fue. Una vez estamos viendo a Nile Rodgers, todo el mundo cantando We Are Family.
Uy, qué fiesta, Dios mío, qué fiesta.
Todas estas canciones, sí, todas estas canciones tan de rumba, tan de vacilón, tan increíbles. Entonces, ¿cómo sales tú antes de Nile Rodgers a dar ese anuncio? O sea, realmente es un momento muy complicado dentro del festival. Entonces yo me imagino a los amigos de Paramount, fue puta, tomando esa decisión y viendo a ver qué hacían. Pero pues obviamente terminó Nile Rodgers y vino el baldado de agua fría, que literal, yo estaba caminando hacia el otro escenario a ver a los Black Pumas. Ya estaba saliendo cuando oía a Sergio Pavón hablar y decir, hola, soy Sergio Pavón, director del Festival Estéreo Picnic, y con el corazón roto. Yo ahí casi me caigo al piso, weón. Eso fue una tragedia muy hijo de puta. Pero miren, muchachos y muchachas. Pero,
literalmente, mire, desde usted lo alcanzó a sentir o a escuchar del lado del director del Festival Estéreo Picnic. Yo, como ley festivalera, para poder ver el inicio de un artista que uno quiere mucho, pues hay que abandonar la tarima en la que uno esté determinada hora para llegar al otro lado. Yo estaba igual en Nile Rodgers, en una de las mejores fiestas. De hecho, para mí, la medalla de plata. Ahorita armamos ese top 3 de las presentaciones, sí, pero para mí la medalla sí. de plata fue la de Nile Rodgers and Chic, y me fui 10 minutos antes para llegar a Black Pumas, que de hecho yo lo tenía en el Royal Center el jueves anterior al Estéreo
claro,
Picnic, y dije, pues claro, no los voy a ver porque mañana los veo en el Picnic, y estaba yo llegando a los Black Pumas ya parqueado en la tarima de Adidas esperando a que se presentaran, cuando me encontré con uno de mis mejores amigos que me dijo, oiga, en la tarima principal acaban de anunciar que los Foo Fighters no se presentan. De inmediato, claro, uno se va como a tratar de conectar con los demás del equipo de periodistas y demás. Y la community manager de la emisora me dice, mira esto, y me muestra el celular en el que decía Taylor Hawkins acaba de morir. Correa, a mí el corazón se me detuvo por 10 segundos. Yo me quedé sin aire, no sabía hacia dónde mirar. Y lo único que dije fue, usted. Señalé como al equipo de la emisora y les dije, nos vamos ya para la cabina. Habíamos cerrado transmisión hace hora y media porque cerramos a las 8 de la noche y estábamos 9:45 esperando a los Pumas, y volvimos a la cabina, y es dentro de la locura que puede ser el momento, fue impresionante ver cómo la gente buscando como dónde refugiarse llegaron a Radioactiva, una millar de
es verdad
sentados enfrente de Radioactiva esperando noticias. Llego yo, entro a la cabina, me confirman el asunto y me dicen, coja el micrófono, me entregan un micrófono inalámbrico y me dice, y usted se va a encargar de hablar con la gente y de dar la noticia afuera. Correal,
claro,
el momento más difícil en mi carrera radial lo viví el viernes del Festival Estéreo Picnic, porque yo he tenido siempre figuras para seguir al hacerme músico, y tres fueron bateristas: Travis Barker de Blink, Alex González de Maná y Taylor Hawkins de Alanis Morissette, Foo Fighters.
Wow, claro.
Mire, salí de la cabina y yo, yendo hacia abajo, porque cabina de Radioactiva estaba partida en dos, me tuve que detener en el corredor y me arrodillé a respire,
hijo de madre,
entienda, claro, y ahora salga a donde estén miles de personas que estaban ahí sentados a contar, Correal, porque es que la vida nos volvió a cachetear después de lo que pasó con el jamming, después de lo que pasa en las guerras en el momento en Europa, la guerra interna, todo lo que está pasando, años de encierro, y decimos, bueno, nos pueden robar de todo, pero nunca nos roban el rock and roll, y de pronto la vida nos dice, no te robo el rock and roll, pero sí le vamos a hacer un daño al motor de ese avión que se llama el rock and roll, y nos vuelve a demostrar la fragilidad, lo que tenemos que enfrentar. Un festival que sí existió, se vio simplemente afectado por la realidad y lo frágil que es vivir.
Sí. Sí, pero también aquí hay que mirar una cosa muy chévere, y es que esta muerte de Taylor en cualquier otro festival débil, cualquier festival así que no tuviera los perrenques que tiene el Estéreo Picnic, acaba con el festival, ¿sabes? Se da una vaina de luto y el festival se acaba. El festival Estéreo Picnic no podía parar porque en primer lugar hay una frase en el mundo del entretenimiento, mis burritas y burritos, que se dice, el show debe continuar. Y así es la vida del entretenimiento, no todo son sonrisas, marica, así es la vida del entretenimiento. Se murió este personaje, no podíamos parar, teníamos que seguir, y así fue el consejo que se recibió de todo el mundo. Que el consejo decía, hermano, the show must go on. Y así se tomó la determinación de seguir adelante con el show. Porque, ¿saben una cosa? El técnico de batería podría haberse subido y tocar ese show. No. Pero ¿cómo le pides tú a David Kroll que haga eso, marica? ¿Me entiendes? O sea, es jodido. A mí me pasó una vez en Guadalajara, estando con los Aterciopelados,
sí,
terminando una prueba de sonido en el Hard Rock Café, y terminamos la prueba de sonido, y me entró una llamada contándome que el papá de Andrea se acababa de morir. Imagínate.
Dios
y
mío.
me tocó decirle, Andrea, marica, tu papá se acaba de morir. Imagínate la posición de Andrea. Esa noche tenía concierto en el Hard Rock Café, sold out. Y ella dijo, mira, Julio, no vamos a alcanzar a llegar a Colombia, no vamos a hacer nada, vamos a hacer el show. Y la hembra se fajó. Qué show tan hijo de puta en el Jarro Café.
Difícil.
Se lo dedicó a su papá. Muy duro, la verdad, muy duro. Pero mucha gente del Estéreo Picnic, así como tú dices, no se había enterado de lo que estaba pasando en el escenario principal. Y a mí me pasó, cuando yo fui a Black Pumas, y él pidió el minuto de silencio, alguien me mostró un celular con el Twitter de la banda diciendo que se había muerto. Y yo, ¿qué? marica, no puede ser, porque es que uno no se imagina ser. El avión privado no aterrizó, o no sé, cualquier maricada, pero no, de que la muerte de un músico era muy cabrón. Y pasé enfrente a Radioactiva y vi esa cantidad de gente frente a Radioactiva. Y marica, aquí están dando la noticia y la verdad fue muy dolorosa, fue... El viernes para nosotros, los que estábamos allá adentro, pues fue un día de felicidad porque el comeback, pero obviamente de tristeza.
Fue muy mezclado, Jules. Fue una revolución de emociones muy complicada y el viernes, mire, yo, por ejemplo, me perdí a los Black Pumas, obvio, porque abrí ese micrófono y dejé el alma tratando de transmitir y respetar la cantidad de sentimientos encontrados. Incluso hubo gente que llegó a Radioactiva y en el momento en el que se acaba la música, porque pusimos Foo Fighters, se acaba la música porque nos informan, oiga, en las tarimas van a poner música de los Foo Fighters, por favor, corten. Cortamos, sí. Y los oyentes, algunos que obviamente mezclando entre la tristeza, el alcohol y demás, había un par que, Radioactiva, es que aprendan, y claro, en la tarima sonando Foo Fighters, y entiendo todo, porque es que uno empieza a buscar culpables y a señalar donde no sabe a dónde apuntar, uno no sabe hacia cómo reaccionar, y obviamente se entiende la rabia, la tristeza, ahí se me quedó el alma, perdí a los Black Pumas, me perdí el show de los Black Pumas, y por eso no hacen parte de mi podio, porque no los vi, y el viernes yo me fui a mi casa,
muy bueno.
Mire, me fui a mi casa diciendo, ya, yo la vida, yo no quiero seguir en esto, yo no quiero seguir sufriendo la emoción de estar listos para vivir un festival y pum, se acabó. La emoción de reencontrarnos con el grupo de nuestros sueños, pum, nos quitaron al baterista. Todo lo que está pasando, y yo decía, pero ¿por qué? Y de pronto, mi querido Correal, y a eso es lo que le iba a decir ahora, cuando usted hablaba de The Show Must Go On, pues es que también hay que pensar en que nosotros llevamos 3 años mal contados encerrados. Hace 2 años exactamente estábamos viendo conciertos mirando hacia un televisor, encerrados en la casa. No teníamos fortuna de vernos con nadie, de abrazarnos saltando enfrente de una tarima, de conocer bandas nuevas, de criticar bandas conocidas si es que no gustaron, de entender otra vez qué es entrar a un festival. Mire, ¿cómo uno no va a pensar que desde arriba o en la parte del universo que esté Taylor Hawkins, ese ídolo está diciendo a reventar el volumen? Porque estamos de vuelta y también merecíamos la fiesta y todo lo que generó lo que pasó sábado y domingo.
Total, marica, total. La verdad es que fue una cantidad de sentimientos encontrados porque nos durísimo. Encontramos con un Estéreo Picnic hermoso, un festival que tiene de punta a punta 1 kilómetro de largo, lleno de cosas fantásticas, de experiencias magia, divinas. Man. Cuando llegaba la noche se transformaba eso de otro mundo, lleno de colores, lleno de sensaciones, un festival divino,
una buena onda,
precioso.
¿Qué tal la buena energía Correal por todas partes? Nadie con, o sea, una amabilidad de cada una de las personas, tanto las que trabajaban en sus marcas,
todas.
Que trabajaban en el festival, los asistentes. Yo entré, la primera banda que yo vi en vivo en el Estéreo Picnic el fin de semana fue al Diamante Eléctrico, que yo llegué, lastimosamente me perdí a Piel Camaleón.
Increíble. Mire, oiga, Piel Camaleón, yo lo vi impresionante, marica, me dio tanta alegría verlos ahí en el escenario principal con sus colores. Caracas. Y la gente aplaudiendo, y después Diamante Eléctrico, déjeme decirle que ese fue un show de grandes ligas, huevón.
Correal, yo empecé a grabar porque yo no grabo, simplemente me cojo algunos pedacitos de canciones como para recordar esos momentos, y empecé a grabar Días Raros y me ataqué a llorar. Yo no como que estuviera enamorado de Juan Galeano, aunque te amo, papi, pero no es que... Un abrazo a Juanito, de verdad, y al Dani, qué show se fajaron todos. Bueno, ese baterista que trajeron, y para allá voy, porque el tema de bateristas, le cuento una cosa. Y en Días Raros me ataqué a llorar, Correal, porque es que el coro de vivir en estos días raros y yo volver a ver esta mierda atleta y todo alumbrando y esa rueda de Chicago de todos los colores y por allá juegos pirotecnia y Saison y la gente pintada y unas pintas y capturé 17 Pokémones y el otro por allá disfrazado de Deadpool, y yo decía, volvió la música en vivo, y me ataqué a llorar, pero de eso que usted no es que esté berreando, sino que se le salen las lágrimas de la emoción.
Sí,
no,
sí,
me joda.
Se llaman Happy Tears, Happy
Exactamente,
Tears.
Exactamente, los Happy Tears.
A mí me dio el viernes, eso me dio, marica, personas que se me acercaban y me decían, déjeme darle un abrazo, yo lloraba.
A mí me pasó
veía el del aseo entregado, manteniendo limpio, lloraba, iba y lo abrazaba y le decía gracias. Veía al del bar, lo abrazaba, gracias por estar de nuevo.
Marica, a mí me pasó lo mismo, yo me encontraba con cualquier amigo y me salía una lágrima, yo le agradecía, yo abrazaba un árbol, weón,
Sí,
demasiado.
Fue muy emocionante. emocionante, marica. Fue muy lindo, la verdad. Yo me emocioné muchísimo el viernes y me pareció excelente. Black Pumas, bueno, hubo de todo. Nile Rodgers, marica, y ¿qué tal Nile Rodgers?
El viernes, Jules, mire que la vida es así de absolutamente contradictoria y linda a la vez. El viernes terminó siendo la noche más baterista para mí en un festival Stereo Picnic, porque claro, primero pierdo a uno de mis ídolos a una hora de verlo, y eso para mí es que todavía lo digo y la voz se medio rompe, pero
claro,
se nos fue el mejor baterista de rock, para muchos entre los mejores, para mí ahorita era el mejor baterista que había. Pero póngase a pensar la noche del viernes, ¿qué tal el baterista que se trajo? Bueno, hablando de Piel Camaleón, que tiene un baterista espectacular, pero ¿qué tal el baterista que presentó el Diamante Eléctrico, que se trajo desde Monterrey? ¿Qué tal el baterista que se trajo Nile Rodgers, que puso con un micrófono a todo el Stereo Picnic a bailar 80s y toda la historia de Bowie y hasta Daft Punk? ¿Qué tal, obviamente, la batería y el show que se hace, porque eso sí lo vi, desde Black Pumas para el homenaje a Taylor? El viernes fue estremecedor el beat que nos metió la batería en el Stereo Picnic.
No, increíble, la verdad. Tuve la oportunidad de abrazar a Galeano y decirle que gracias por ese show. Y el man me contestó, si vio, ¿no? Al fin, hijo de puta, ahora sí.
¿Se acuerda, Correal? Mire, yo siempre diré una cosa, y es, a mí no me importó un carajo que Idols se estuviera presentando en donde se estuviera presentando, porque yo al Diamante Eléctrico lo iba a ver, y me dijeron, Luisca, sí, pero al Diamante lo has visto 20, y respondí, esta va a ser la 21, porque es
exacto,
que no me iba a perder a la banda colombiana que sí, mejor nos tiene plantados, que mejor, y además presentando un nuevo disco, y van y se fajan ese show, Suéltame Bogotá, volumen abajo, Dani Álvarez cantando su canción, mejor dicho, espectacular. Y va Galeano y dice en la tarima, dijeron que no íbamos a llenar porque hay una banda gringa, y me volteo yo, y esta mierda es que no le cabe una nada, no le cabe nada esa carpa del Banco
Bogotá. Impresionante, espectacular. Además la carpa del Banco Bogotá divina, toda aforada divina, de negro, espectacular la verdad. Y no hay que dejar por fuera, por supuesto, a la gente de los Libertines, también divino, me encantó la banda, lo que hicieron en tarima, estuvo re bueno. Y al final de la noche, Caitranada, el moreno, weón, se fajó tremendo show. Además fueron sus 15 minutos, porque como no había Foo Fighters, todo el mundo se fue para Caitranada a ver el final. Y la verdad estuvo genial. Y bueno, ya después llegó Clapton, que cerró. No fue muy exigente el show, pero a mucha gente no le gustó mucho la música que puso. Pero ese viernes había que terminarlo ya para que pasara la historia.
Exacto, y no más, hermano. Yo le confieso que no tuve la fuerza ni las ganas de, una vez cerramos transmisión, verdad, aprovecho para felicitar a los oyentes y a mi equipo, sobre todo de Radioactiva, Jules, del que usted también hace y hará parte siempre, porque pues el alma se queda donde uno quiere. Qué cubrimiento, qué difícil, qué fuerza y qué aguante, qué buena onda, qué concierto se armó ahí al frente, qué bonito, qué alma, qué amor, y nada, gracias, bueno, que ahí seguiremos. Y el sábado, oiga, mi querido Correal.
Sábado llega el fantástico sábado, porque realmente... El sábado, marica, fue legendario. O sea, los gaiteros de San Jacinto, los vi en la tarima, la gente bailando currulao, bailando cumbia, bailando mapale. Qué cosa tan hermosa. La verdad, los gaiteros se fajaron. Y después, Jungle.
Pero antes de Jungle, usted alcanzó a ver una de las presentaciones, porque yo llegué a ella, y es una de las bandas que usted también y yo conocimos, impulsamos, hablamos, una cantidad de cosas. Armenia. La presentación de Armenia en el escenario Adidas, que fue el mismo de los Black Pumas. Oiga, yo creí, pues Armenia es una banda nueva, pues literalmente, más o menos digamos que tienen sus años y todo, pero pues para un Stereo Picnic era banda nueva. Y la mano de gente que se jalaron, y el discurso de todo el cantante en la tarima, huevón, y cómo la gente se le reía de los chistes y su buen humor y la buena onda y ese tono revolucionario, huevón, de un chino que no tiene 20 años, marica, y que te habla de así el gobierno nos está ignorando, y rock and roll, y ¡guay! ¡Banda colombiana! ¡Ya! ¡Locura! Oiga,
ese escenario a Díaz estuvo particularmente fantástico, porque marica, estuvo Armenia. Ed Maverick, que no lo conocía, Alegría me cogió de la mano y me dijo, vamos a ver a Ed Maverick, huevón. Llegué allá y no lo podía creer. Estaba lleno de pelados que cantaban todas sus canciones. Qué músico tan berraco, qué buena onda, marica, impresionante. Y de ahí sí salimos corriendo a Jungle, que fue un show absolutamente excepcional.
Muchos, antes de grabar este episodio, andábamos preguntando, Correal, usted y yo por ahí, su top 3, mucho top 3 por ahí con Jungle, puesto 1, puesto 2, puesto 3...
Y, Y recordemos que esa fue una banda que ya se había presentado en el Estéreo Picnic en un escenario más pequeño y ya se había ganado el main stage. Y como un artista profesional que es, se subieron con un show, el hijo de puta, mostrando respeto por el festival y por ese main stage que realmente es uno de los grandes escenarios del mundo. Pero después vi a C. Tangana, weón, y ahí sí, weón, apague y vámonos. ¡Qué vaina tan brava, weón!
¡Se acabó!
¡Dios! C. Tangana, Dios, marica.
Sí, qué impresionante.
¡Uy, qué show!
Le voy a confesar, Jules, yo conocía un par de canciones, pero a mí, cuando me hablaban de C. Tangana, me llevaban directamente al reggaetón. Y ojo, a mí no me molesta el reggaetón. Yo mantengo y diré siempre, yo he visto unos shows de reggaetón, como por ejemplo el de Zion y Lennox. Nunca olvidaré ese Hot en Paraíso. Qué banda la que montó esa gente, la improvisada que se pegó Lennox. Una vaina espectacular. Y yo decía, ¡guau! ¿Esto qué es? Yo los defenderé. Sí. Y he visto así muchos shows. Y a mí me hablaban de C. Tangana y yo de una pensaba en unas canciones que, claro, uno conoce porque son sus hits y que suena, uno se las ha bailado.
Claro.
Pero yo llegué con las expectativas de simplemente, así como Alegría se lo llevó a usted, a mí me llevaron dos personas de Radioactiva y de ahí como del combo de Caracol que me dijeron camine, y yo mire, me quedé hablando con Santiago Rendón como atrasito, de ¿tú lo conoces? No, yo no lo conozco. Y
claro, mi Santi, sí.
Y empieza esto, Correal, es que esto es, para que la gente entienda, es un show musical, claro, que uno está acostumbrado a que haya luces y que haya contacto y bombo y de todo, pero es que uno no está acostumbrado a que el show sea tan meticulosamente preparado como una obra de teatro, huevón.
Exacto, sí pilló, marica, que la iluminación estaba diseñada para que tú en las pantallas vieras una obra de cine, huevón. Tú no, tú viste que los tiros de cámara, la iluminación, los colores, es que realmente el man estaba montando una película en nuestras pantallas con el stage lleno de, era la escenografía. No, no, marica, que la combinación con el público, la buena onda. Y le quiero decir una cosa, C. Tangana se bajó, se metió al camerino, a la parte del catering, se sentaron todos en una mesa y ahí siguió la fiesta. Ellos siguieron de fiesta, marica, ellos siguieron de fiesta hasta que terminó Fatboy Slim. Y después Fatboy Slim se sentó con ellos y siguió la fiesta con C. Tangana. Esa fue, la, yo creo que las mejores fiestas ha tenido Estéreo Picnic. Fue Fatboy Slim y C. Tangana atrás en el camerino, en una mesa, todos tocando las mesas, los tambores, la vaina. No, 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 marica. C. Tangana, Dios. Y sin dudas está en mi top 3. Sin dudas.
Ah, no. Es que de entrada le digo que es mi número 1 del Estéreo Picnic, pero de lejos. Y sé que el de muchos porque iban igual, a ver qué pasaba, como es el Estéreo Picnic, ese ambiente de conocer y mirar shows para después salir a decir, oh sí, oh no, me gustó ese lado, no me gustó ese lado. ¡Uf! Y hermano, que ustedes empiecen de pronto, un tipo que le mezcle lo que ya contamos, teatro, porque es que el tipo hace una puesta en escena y va y habla con un mesero y el mesero le lava la copa y la copa mientras se sirve la guitarra en su volumen va subiendo al tiempo que el líquido. Es una vaina demencial, pero aquí
no, aparte no, una locura.
Usted le mezcla, entonces dice, ok, este man me hace hip hop y suelta un hip hop y de pronto le suelta un trap y de pronto le suelta un rock y de pronto saca 7 cajones flamencos y 3 coristas y de pronto la tarima y cuando se prenden todas las luces de pronto hay congas, timbales y arranca una salsa, Dios mío, que uno dice, pero ¿qué le está pasando a mi cuerpo, a mi cerebro? Y el tipo además siempre pegándole a todo, o sea, no pela una,
no,
afinación,
no.
Un talento y tranquilísimo. Oh, y
hermanos, todo un profesional del entretenimiento que respeta, exacto, a su público, que respeta a sus músicos,
que respeta
a los que lo contrataron. Exacto, marica, es que C. Tangana, yo también creo que está en el número 1 de lo que fue, porque su presentación, y como tú lo dices, no somos adeptos al reggaetón ni nada de eso, pero es que lo de C. Tangana es una fusión con, exacto, un profesionalismo, con una fineza, con un glamour, huevón. Que, ¡ole! ¡Ole, C. Tangana! ¡Ole!
Uy, sí.
Increíble, huevón.
Y la apuesta de los talentos de los músicos, esos cantadores, no, marica, y los percusionistas, y uno dice, ah, este man, ok, soltó una pista, pero en la pista mete unas improvisadas y de pronto suelta al baterista y un solo de guitarra y de pronto en la siguiente canción ya no existe el guitarrista eléctrico porque es un reggaetón.
No,
y ese reggaetón va acompañado de una percusión en conga. No, absolutamente ridículo.
Qué elegancia la de los españoles. Hola, Ella Minus, me sorprendió increíblemente, marica.
Me la perdí porque tuve que ir a trabajar, hombre, por eso me perdí.
Buenísimo, buenísimo. Marica, yo caminé como, mejor dicho, weón, ¿sabe cuánto caminé por día? 11 kilómetros.
Espectacular.
Por día.
Espectacular.
Llegaba al hotel rey contramamado, ponía las patas arriba y empezaba a descansar, weón, porque 11 kilómetros por día es una vaina heavy. Pero, weón, era la única
igual
manera
que
de
la
poder
voz,
ver.
Correal, sí. La gente que no, se preguntaba.
Hasta ahora.
Exacto, que por qué nos demorábamos, que es que el especial, que es que, hermano, se nos juntaron muchas cosas. Ya se vendrá un episodio en el que hablaremos ahora sí, no estando en carretera, de todo lo que fue el jamming, pero es que dejar la voz, las patas, esto fue un tema del cuerpo también. Hasta ahora nos está dando gasolina y eso que ya llevamos acá con
claro, y yo me voy a fundir. Claro, claro. Y después de la vaina salimos corriendo a ver qué pasaba con Martin Garrix. A mí, pues, Martin Garrix no es que me guste mucho, pero hay que decir que la puesta de escena de luces de Martin Garrix, sí.
Para una tarima principal.
Al que le guste ese agite de música, weón, la debió haber pasado la verga, porque yo la pasé muy bien, solamente viendo las luces y esperando que llegara el fiasco del festival, que fue el señor José Balvin, que realmente, weón, y yo te digo una cosa, Luis, que tú me conoces, weón, tú sabes cómo yo soy con los artistas.
Y en este episodio, weón, y antes de cualquier cosa, Correal, porque antes de todo lo que usted va a decir y lo que yo voy a decir, yo sí quiero decir algo, y es que en este podcast hemos defendido siempre los géneros, las puestas en escena, y aquí Julio Correal y nosotros, y aquí ustedes mismos han hablado y demás de los shows de este hombre que entró en helicóptero, que inflaba vainas. De aquí se habló y se respetó mucho el show llevado hacia otra categoría. Y ahora sí,
claro,
hágale.
Claro, pero qué sinvergüenza, marica. Eso se llama ser una persona sin vergüenza. Una persona que no tiene vergüenza de pararse ante 40 mil personas que había ahí enfrente, o 25 mil o las que quiera, y llegar con esa porquería de show, porque es que fue una porquería. Además no sea tan bruto, huevón, si todos sus shows los están viendo el mundo entero alrededor, el que hizo en Coachella, el que hizo en Medellín, el que hace en todos lados. Marica, ¿cómo va a llegar con esa porquería de show al FEB? Y yo con mucha pena, marica, eso sí, me le fui lanza en ristre, porque usted sabe que yo soy muy amigo de Fabio Acosta, su personal manager, y le debo decir, weón, Fabio Acosta y yo, weón, somos amigos hace 30 años. Él empezó como mensajero en BMG Discos y yo era el manager de Aterciopelados, y fuimos siempre muy amigos. Él realizó un gran trabajo y gracias a su esfuerzo está donde está, y él es todo un pro. Pero, marica, nos escribíamos y yo le decía, marica, va a ser algo impresionante, el FEB es mágico, tienen que hacer un show, el hijo de puta. Y siempre me contestó, así será, así será, así va a ser. Marica, ese día dije, huevón, show histórico. Me dijo, sí, así será. Y me salen con esa babosada. No, o sea, marica, un poco de respeto, señor José Balvin, huevón.
En Melgar me sentía yo en cualquier fiesta. Yo le voy a decir una cosa. A ver, si usted estaba, no me refiero a usted, Correal, sino a usted oyente que estaba en Péguelo y que fue al Estéreo Picnic y estaba en una fiesta tremenda y se conoce todas las canciones de Balvin y estaba de trago hasta la cabeza, le aseguro que la pasó bien. Pero es que nosotros, en general, y el Estéreo Picnic no se merece que sea pasarla bien. La tarima principal del Estéreo Picnic no se merece que sean solamente sí, hit tras hit, de una pista sonando, no. Y obviamente la iban a pasar bien los que ya estaban esperando a Balvin y están acostumbrados, pero es que Correal, no se podía convertir el main show en una fiesta en 82, porque yo le acepto que yo arranqué con mucha emoción, porque en verdad empezó bien y yo vi fuego y el conteo y de pronto, ¿y dónde está mi gente? Y yo dije, uy, este hijo de puta la va a estallar. Pero es que a partir de los primeros 15 minutos, yo no era el que estaba enfarrado y borracho, yo era el que estaba esperando a que me sorprendiera. Y, hermano, se convirtió en una sesión de karaoke en la que, si tú vas a ser un frontman y te le mides a ser el que dirige tu presentación, no puede ser o salir con semejante palurdez. No puedes darme ese discurso de, como acaba de decir Correal, de estar en cantina y es que el ambiente está muy bajo, le subimos, vale, súbele y pa, 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 pa.
No, ¿qué es eso? ¿Qué bota una chimba? ¿Qué es esta mierda?
Me desconecté de primerazo cuando el tipo dice, por primera vez en la historia, el reggaetón cerrando el Estéreo Picnic. Hermano, sí, tú tienes que estar un poquito más...
¡Soberbia!
Más alineado con la verdad, porque la verdad es que sí cerró, pero el escenario principal del segundo día, pero no cerraste, sí, el Estéreo Picnic,
no, señor,
cerró el reggaetón. Uno no puede,
señor,
salir con esa soberbia de que todo el show, hermano, si vas a llevar a un baterista y a un guitarrista, dales algo, alúmbrales, déjalos que hagan un solo. Yo me estaba esperando ahora, con el redoblante, la gente me responde y la batería taca, 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 hágane, nada, todo por allá, todo oscuro, nada, no pasó absolutamente nada, pues, se volvió una sesión de karaoke.
Marica, vea, Maluma tiene su show, mueve 35 tractomulas. mueve el show de Maluma, huevón. Eso se llama tener responsabilidad, marica. Si te están pagando lo que te están pagando, gástate un poquito en traer una producción buena y mostrarle un show bueno a tu público, huevón. Que te la tiene encendida por ahí todos los del género diciendo que eres un peladito que no sabe ni mierda, que no canta, que no escribe, que no tiene show. Pues quedó confirmado, weón, con mucha pena. Y yo quiero aclarar una cosa. Mis opiniones son las de Julio Correal, no son las del Festival Estéreo Pini. El Festival Estéreo Pini puede tener otras opiniones y las respeto totalmente. La gente de Páramo, mi respeto, son mis ídolos y hueputa hasta el fondo. Pero lo que piensa Julio Correal, señor José Balvin, es que usted es un sinvergüenza y realmente su show me la peló. Qué porquería de show, señor J Balvin. Y le digo una cosa, señor J Balvin, lo voy a programar, lo voy a pregonar por el mundo entero la porquería de show que hizo en Bogotá, porque no nos merecíamos eso, weón. Eso no podía ser. Y sí, señor, como tú dices, usted no cerró el festival, no hable mierda que el sábado lo cerró el grande por siempre, que entiende al público, que es un festivalero de verdad, que se llama Fat Boy Slim.
Uy. Impresionante la fiesta, y eso que no podemos mencionar todavía porque esto se empieza a poner sabroso y pegadito si menciono yo lo que fue la presentación de una banda que nos crió en bachillerato a miles y miles y miles de colombianos, que por ahí pasaron unos vallenateros que hoy en día están ganando de todo, y fue el binomio de oro. Entonces tampoco podemos hablarnos de ese que el reggaetón. Y yo creo, Correal, y lo hablaba con un gran amigo, a propósito también aprovecho para decir, yo hablo por mí, no por la emisora ni por no, yo hablo por mí como músico, como periodista, como jockey, locutor. Yo estoy hablando de lo que son esos shows y lo que yo esperaba. Repito, a mí el reggaetón me encanta, así como en el rock and roll hay cosas que no me gustan, en el reggaetón hay cosas que odio, pero hay cosas que uno se disfruta. Oiga, y que están bien hechas. Y yo, mire, Correal, yo conviví con J Balvin hace muchísimos años y yo lo defendí por su arte, por su talento, por la forma de componer, y yo me estaba esperando un show de una persona que conoce a Balvin, que hace 12 años no ha visto shows y que solamente ha visto cómo ha crecido. Yo estaba esperando que mi corazón explotara, y yo creo que hubo dos cosas. La primera, que estuvo muy mal leído ese show. Lo hablaba con un amigo y me dijo, estuvo muy mal leído, y yo estoy de acuerdo, porque el tipo enfocó hacia donde no era la cosa. Este era el momento para que el reggaetón se subiera en esa nube poderosa y que nos tuviera no divididos, como raro, porque es que aquí no podemos estar tranquilos, estamos divididos en todo, pero que nos tuviera unidos a decir lo que todos decimos de C. Tangana: rockero, metalero, reggaetonero, rapero, hip hopero, cantante, empresario, el que usted quiera le va a decir, C. Tangana fue el mejor del Estéreo Picnic. Pero acá estamos divididos porque, claro, hay quienes se enfarraron, y es que es imposible de negar que hay mucho palo tras mucho palo. Pero, Correal, el hecho de que haya sido todo una dobladera de sus featurings, o sea, yo me refiero al show de Balvin, esta cantidad de canciones. Sí, las que ha grabado con todos los artistas, pero una mano de grabaciones y este man ahí cantándole encima, yo me desconecté por completo.
Y ahí surge otra frase famosa del mundo del entretenimiento. Ya sacamos una, ¿no? The show must go on. Hay otra frase entre los promotores y managers del entretenimiento que se llama take the money and run. Coge el billete y corre. Y eso fue lo que hizo J Balvin. Cogió el billete y se fue. Eso fue lo que hizo J Balvin. Take the money and run. Se llama. Eso a veces pasa cuando tú llegas, por ejemplo, a un estadio que la producción es una mierda, que todo es una porquería. Y uno dice, bueno, marica, take the money and run. Hagamos el show y vámonos. Pero cuando tú llegas a un lugar como este, no puedes aplicar un take the money and run. Así que esa es la frase del J Balvin, weón, y la va a tener un rasgo. J Balvin, eres un perro caliente con la salchicha fría y el pan mojado.
Ish, ahí está. Entonces, desde Peguero el podcast, para que usted vea cómo es que desde el entretenimiento, que no hablaban, que no sé qué, ahí estamos, porque en serio el show que se esperaba fue. Y yo me encontré con la mala noticia de, ok, yo estaba ahí con gente y me puse a hablar como de la radio, ahí con mis acompañantes mientras J Balvin, y de pronto dijimos, oiga, llevamos 27 minutos hablando. O sea, la desconexión era tal punto que de verdad yo estaba de fiesta en 82, hablando con dos amigas que hablamos del show, hablamos de la radio, de las nuevas bandas, y de pronto de verdad yo dije, oigan, vemos a Balvin, y ya llevaba 40 minutos de show que yo dije, no, venga, vámonos, porque vamos a perdernos un buen puesto en Fat Boy Slim y en el binomio.
¡Claro!
Vamos a comer algo y aprovechamos. La gente diciendo, no, es que la tarima de Balvin se desocupó porque iba a Fat Boy Slim. Había un tiempo de diferencia. Yo me encontré con miles y miles de personas.
Ríos de gente saliendo hacia
huyendo. No estaban saliendo a comer, no estaban huyendo porque Me lo dijeron y tengo por ahí un montón de voces y de gente diciéndome, me aburrí, me desconecté, no me esperaba esto. Pues sí, pues está chévere la fiesta, pero yo no vine acá para tomarme una pola mientras me doblan en vivo. Yo quería ver fuego, yo quería ver inflables y me decían, sí, pero es que el show es distinto. Pero es que, Correal, una cosa es que el show que trajo sea distinto y otra cosa es que no haya traído un show.
Claro, no, eso que ustedes vieron fue una falta de respeto con la etnia, por ejemplo. La etnia estaba en el camerino. ¿Por qué no la sacó a cantar? ¿La nombró ahorita y qué? ¿Para quedarse de qué? ¿Para tirárselas de qué? No, hermano, no, la verdad, muy recontra, hiper, mega mal, pero de lo peor que he visto en mi vida, te lo juro.
Qué tristeza.
Y la verdad, muy triste. Pero afortunadamente, no, yo salí corriendo y le dije a mi familia, ¿saben qué? Vámonos, por favor.
Ahí nos encontramos, la única vez que nos vimos Correal y yo en todo el picnic con un poquito de calma, porque esto es entre bandas y demás, imagínense, fue... entre bandas, porque estábamos huyendo de Balvin y alcanzamos a ir a comer algo y demás, y ahí nos encontramos.
Ahí nos encontramos. Y me quedé a ver el show de Fatboy Slim en la montañita, en el letrero que decía aquí y ahora.
Aquí y ahora.
No, sea marica. Qué viaje tan bravo el que uno se pega con esas luces, con esa música, con esas mezclas, con las canciones apropiadas, con la buena onda, nunca la bajó. Marica. Todo el mundo decía, ahora sí estamos en un festival. Porque a eso es lo que uno va, a que haya una alegría permanente entre la gente, a compartir esa sonrisa, a compartir ese pasito de baile, a compartir ese coro. A eso es lo que uno va, que a eso fue lo que nos llevó Fatboy Slim. ¡Qué gran artista! ¡Qué gran cierre del festival! ¡Qué belleza ese show! La verdad, increíble.
Y al tiempo, eso fue el único problema del caricellazo, y es que, Correal, al tiempo tocó escoger entre Fatboy Slim y El Binomio. Entonces yo le pasé al Fatboy Slim muy por encima y seguí derecho, y yo dije, más bien el cierre, me vengo a verlo con Fatboy Slim, y yo me fui para El Binomio de Oro desde el principio. O sea, yo desde que empezó el acordeón a sonar, ya estaba en esa tarima páramo, porque oiga, había otra tarima.
Esa carpa y llena, totalmente llena la carpa, impresionante, marica, súper, hiper, mega guau, increíble. Ah, no, pero estaba mirando aquí la programación. Julio Victoria también se fajó un ensamble lleno de músicos, huevón. Se llevó un show, el hijo de puta, un DJ como es Julio Victoria, grande, tiene un ensamble bellísimo, y eso nos llevó El Binomio de Oro, Teteao. Ah, no, perdón. Y al final, Caribú. No. Caribú con ese diseño de luces tan triple doble, huevón. Ellos, la particularidad de ellos es eso, tener un gran show musical de música y luces perfectamente coordinadas. Fíjese que ni siquiera uno alcanza a ver la banda están todos vestidos igual, ni siquiera están iluminados, no son estrellitas, no son nada, marica, son gente interpretando sus instrumentos de una manera celestial, acompañados de un diseño de luz el fabuloso, que fue el estallido final del Estéreo Picnic para ese día. Fue algo muy bonito, la verdad, la banda Caribú, marica,
espectacular, ese sábado legendario, entre lo bueno, el humo que vendieron que no gustó, de verdad, ahí como para cerrar el sábado, yo me esperaba tal vez un, si era el momento del reggaetón en el picnic, qué tal de Balvin subiendo a los artistas de su momento, que se hubiera subido aquellos que al tiempo que él, y que tal vez son sonidos que nos hubieran puesto en esa fiesta, invité a artistas, dele una oportunidad como al reggaetón y al género.
Oiga, ¿será que el huevón del Balvin cree que el público de Stereo Pini se maravilla porque traje una chaqueta amarilla Louis Vuitton? No seas tan pendejo, José. No seas tan pendejo, José, huevón.
Sí hubo muchos, Correal, que les encantó la presentación, que vieron que pues Balvin está en lo más alto, y bueno, cada quien con sus gustos. Usted sabe que la heladería de Pegro del Podcast siempre está abierta para el sabor que quiera, claro. Pero
yo hice una encuesta en Twitter y la encuesta arrojó, yo le pregunté, señores, por favor, votar, ¿el show de J Balvin les gustó o fue una mierda? Ganó una mierda, 86% contra 14%.
Vuelvo y le digo, es que si usted está muy enfiestado y si está con su combo de amigos reencontrándose en un Estéreo Picnic y se va al show de J Balvin, es inevitable que la pase bien, porque nadie le va a negar a Balvin la cantidad de tote tras tote y éxito tras éxito que ha tenido, y todas las canciones de semana uno las conoce, y si no las conoce igual lo ponen a mover el bote, y eso va a pasar. Pero usted está enfiestado y usted le vale tres lo que esté pasando en la tarima. Pero si usted lo ve desde el punto de lo que le pagaron al man, lo que estábamos esperando, que era el momento del reggaetón, lo que se le pide a Balvin también, de entender que como personaje, pues chévere que su discurso aplicara para algo a través del género, al festival, a Taylor Hawkins, pero mire, se perdió y se me está yendo la voz ya, pero es que se perdió entre el ambiente está bueno, bajo, súbele, bájale, es que esto está muy frío, esto está muy caliente, no hubo un mensaje claro, si lo dijo al final yo me lo perdí porque me fui, mejor dicho, flojo lo que fue eso, pero el cierre con el binomio, ese vallenato de bachillerato, viendo a la banda cómo le bajaba el volumen a todo y la gente, porque esa carpa no le cabían más personas, reventada, incluso la gente diciendo para la próxima, por favor, pónganlos en un sitio donde el sonido pues no se pierda tanto, porque claro, hay tarimas que en la distancia el sonido se va perjudicando, y repleto, y la gente, yo creo que ni ellos estaban esperando ese recibimiento porque le matizaban el sonido, y cuando le tocaban pasito la gente, osito dormilón, reventándose, y es que mi voz se está acordando del binomio porque se está yendo, Correa. Lo del sábado fue ridículamente bueno ese cierre.
Sí, fue muy bueno, la verdad. Felicitaciones al binomio y también a Páramo por haber programado al binomio ahí, marica. Increíble.
Y por seguir con esos experimentos. Yo amo el Estéreo Picnic con todo mi corazón por todo lo
pero,
que hace.
Pero yo le quiero contar una cosa. Cuando salió ese escándalo inmundo, asqueroso, de mal gusto, de ese video que grabó el señor José Balvin, de Perra se llamaba, esa vaina, yo le quiero decir una cosa. El festival lo quería sacar del festival, weón. Pero no se pudo porque ya había un contrato firmado y ya había una vaina ahí. Pero me enteré que el festival en algún momento pensó después de eso, no, marica, J Balvin no. Y fíjese, weón, lo que naje torcido nunca su tronco endereza, hermano. Así va a ser. He visto shows de Maluma. Vi un show de Maluma en el Madison Square Garden. ¡Chapó, weón! ¡Chapó! ¡Qué cantidad de luces! ¡Qué cantidad de bailarinas! ¡Qué buen estado físico el de Maluma! Marica, este man desastroso. Y ya no quiero hablar más de él porque le estamos dando demasiada importancia a ese tal señor José Balvin, perro caliente, de la salchicha fría y el pan mojado. ¡Pasemos al domingo, weón! ¡Qué fue un día espectacular, güey!
Oye, oye, mire, para cerrar el tema, yo decía el sábado por la noche, yo me acuerdo que llegué a la carpa y me lo encontré a usted, yo le dije, Correal, ¿se imagina que mañana domingo a las 7 de la noche se presentara en el escenario principal Residente? Como para ver el contraste de los shows y el contraste del discurso y el contraste y el momento de lo que estaba pasando y Balvin y Residente y todo lo que está pasando entre ellos dos desde hace rato, porque es que en serio a la música y a las tarimas, como lo decíamos hace un par de episodios, hay que respetarla, si la de Estéreo Picnic, imagínense si no, hay que tratarla con cariño. Pero no más, porque la luz alumbra hacia el domingo, donde hizo un sol en el Estéreo Picnic, en todo el fin de semana no cayó una gota, solamente eran lágrimas por Taylor Hawkins, por la emoción, era solamente el agua que caía, y el domingo Correal, yo la verdad es que trabajé la mitad del domingo, pero tuve la suerte de ver unos shows que yo no sé cuándo se me van a olvidar. De verdad, es una cosa que uno dice, pero por favor, ¿de dónde salió esta gente? ¿De en qué momento uno puede ser, por ejemplo, tan afortunado de encontrarse con un show o un talento como el de la gente de Turnstile o de LP, marica?
Uy, ¿qué tal LP, marica? ¿Ah? ¿Qué tal esa presentación tan increíble, weón? Marica, qué buen show el de LP. Qué emoción la de los artistas de presentarse en el escenario del Estéreo Picnic, ¿no? Ellos se veían emocionados realmente. Decían, wow, tener esta bendición, weón, de estar acá. Y bueno, Marina hubo que reprogramarla porque el avión ella no alcanzó a montarse en el avión y el avión no llegó. Pero también, pobrecito, marica, los Black Pumas se bajaron del escenario, sí. y querían tenían que viajar, le hicieron la prueba COVID y la ingeniera de luces quedó con COVID, marica. Se le tocó quedarse en Colombia, güey. Le pasó, sí, güey, salió positiva para la COVID y le tocó quedarse acá. Y el domingo, no, es que el domingo yo no sé cómo hice para ver tanta banda, pero sí caminé como un berraco porque claro, como estaba con Alegría, que tiene 15 años, y ella sí, vamos, papá, ahora para el otro. Yo, bueno, sí, camine. Y aunque yo tenía atajos por ahí que cogía, pero vea, Juan Pablo Vega.
Lo de Juan Pablo Vega, qué
guau.
¿Cómo ha crecido Juanpa, hermano? ¿Cómo ha crecido? Esas tarimas se le quedan chiquitas, hermano.
Claro. Margarita Siempre Viva también la sacó del estadio, la verdad. La vi súper bien. Me vi Woz también.
Lo de Woz. ¿Qué onda con ese show, hermano?
¿Viste esa fusión de urbano con rock and roll y puesta en escena con todo el poderío? No. Uf. Increíble, Woz. Entonces me vi el P también, me vi tres canciones del P y me fui para Woz, pero antes había visto a Machine Gun Kelly. ¡Huevón! Machine Gun Kelly, qué show tan bravo. Sí, póngase el oxígeno y todo en tarima, por supuesto. Pero el man no le... Marica, con su yo emprendido, con su yo emprendido en la tarima, huevón.
Uy, el baterista, huevón, ese baterista que llevó...
Tremendo, huevón, tremendo. Y me iba a subir allá y no pude subirme, marica, a bajarme las baterías, las putas baquetas, pero bueno, me las queda debiendo. Increíble, Machingún Coli. Y después, a Sam Rocky, que también era un man con el micrófono, también puso a la gente a rapear y a pasarla bueno. La verdad es que estuvo esa zona del... Pablo Vitar también lo hizo re bien. Vi una canción de él. Doja Cat, marica. Doja Cat, huevón. Todo el mundo le cantó las canciones. Todo el mundo se la sodó. Todo el mundo la pasó bien con ella, la verdad. Todo bien para ella. Y después llegaron los Strokes, marica. No.
Es impresionante que mi idea... Me habían hablado tan flojo del show de los Strokes, que Julian, etcétera, etcétera, que yo quedé sorprendido. Antes de cerrarlo, yo sí le digo, en Turnstile, qué show, lo vi un par de canciones porque hay que moverse mucho entre artistas, qué locura lo de LP. Creo que aquí lo recomendamos un montón, esa mujer con esa voz y todo lo que hace. Es impresionante sí. Lo que transmite. Y yo sí llegué a Machingón Kelly.
Impresionante.
Porque Jules, Machingón Kelly puede llegar a ser el sonido más cercano que tenemos de ver en vivo a Blink-182, y lo digo porque el productor de la carrera de Machine Gun Kelly desde que salió del hip hop es Travis Barker. El man le ha grabado todas las baterías, le ha producido los discos, entonces sí. El sonido obviamente es muy Blink, y me gustó que este man mezcla como ese estilo 2000ero de esas bandas y de lo que está probando, sí, pero sin dejar a un lado también la esencia de ese man, que al fin y al cabo es como el rap, así lo hayan borrado y Eminem le haya hecho lo que le haya hecho, pero
alegría,
un show tremendo, y los colores y las pelotas andando y ese
Alegría me dijo esto, vamos a ver Machine Gun Kelly porque qué tal que traiga a Travis. Yo dije,
No, porque lo pensé yo durante 6 meses, yo decía, ¿será que lo va a sacar a Travis? Yo me muero, pero es que después usted se imagina, Machine Gun Kelly saca a Travis Barker y el Stereo Picnic se acaba. O sea, se vuelve una locura. Yo mejor dicho, ahí sí, Correal, todos tus superpoderes, llévame a conocer a esa, pero imagínese, Travis Barker.
Fantástico.
Se acaba.
Sí, no. Fantástico. Y después llegó Strokes, que la pasé increíble, huevón. Qué bueno estuvo, qué rico sonaban esas guitarras.
Qué buen
qué
sonido,
bonito se veía el escenario. Sí, marica.
Yo nunca los había visto. Yo no sé si usted que me escucha ya los vio y dice, esa banda es una mierda, no se la recomiende a nadie. Yo me encontré con un muy buen sonido. Con un muy buen sonido, Correal. Sí. Claro, sí. Me quedaron faltando canciones porque el hecho de que Last Night no haya estado, no entiendo por qué fue. Pero me gustó mucho lo que pasó. Me gustó,
sí, no sé, marica, ¿por qué no la tocaron?
¿Quién sabe, weón? Yo no, creo que hasta el momento donde estamos grabando este episodio, yo no he podido averiguarlo. Undercover of Darkness, que la gente la preguntaba, literal, pues usualmente no la tocan mucho. Pero lo de Last Night sí me pareció muy extraño. ¿Sabe qué me encantó? Mi parte favorita del show de los Strokes, más allá de los hits y la buena música. ¿Qué tal cuando empiezan estos manes a tocar champeta, weón? Ese calipso.
Ah, sí.
¿Ah?
Sí.
Esa mezcla como de rock con calipso, champetica y este maniqué. Es que creo que aquí les gusta gozar. Uy, no seamos hijue.
Como homenajeando a Colombia y a su música, weón. Fue lo que hicieron, Mario.
Impresionante, divino. Weón.
Oiga, y entonces de ahí me surgió un chicharrón. Llega Alegría y me coge la mano y me dice, yo me quiero subir contigo a coger las baquetas de The Strokes.
No. Ay, Dios.
Porque yo hago eso. No, marica, imagínate, yo de papá, de alegría, la emoción que sentí. Pues, marica, cuando hubo una parada y volvieron a arrancar con dos últimas canciones, yo me salí en la parada con alegría y dije, vamos. No, marica, entonces, vamos. Yo enseñando la alegría, ¿cómo era, no? Ven, pilas aquí. No intervengas en las vainas. No interrumpas los pasos de los cases. No mires a nadie a los ojos. Ve caminando con actitud. Pues espérate que los músicos se bajen. Los músicos se bajaron, se montaron a las vans. Listo, alegría, subamos. Nos subimos al escenario. Porque en ese momento hay un poquito de desorden ahí. Cuando los músicos siempre, se van, entran todos los técnicos a desarmar, a poner la otra, bueno, etcétera. Entonces, pum, nos subimos los dos ahí. Tranquila, alegría, tranquila. Ven, acompáñame. Llegamos hasta la batería y estaba el drum tech ahí. Y yo le dije, hey, bro, ¿me have your drumstick? Y el mami dice, marica, tú no deberías estar acá. Le dije, no, tranquilo, yo soy el fundador del festival, pues sí. No, pero igual, marica, estoy trabajando, weón. O sea, el man súper
estricto. Sí, obvio, muévete.
Claro, con toda la razón. Y yo, marica, ok, I'm gonna be there. Y le digo, para atrás, va, alegría, para atrás. Entonces, pum, nos paramos por allá, otro sector. Llegó el de seguridad, hey, what are you doing here, guys? No, don't worry, man, I'm the one of the founders of this. We are just waiting for some drumstick. Ok, let's stay there, over there. Entonces, un lugar donde uno no intervenga nada, no sea interferencia nada. Y pacientemente, no le puedo decir que no, porque cuando el man se iba un momentico y volvía, yo decía, uy, me voy a entrar y me los voy a llevar. Pero le decía yo, vale, alguien me decía, cógelo, papá, cógelo. Yo, no, mi amor, esperemos que el man termine. El man, huevón, guardó su batería y me vio parado ahí. Y él fue, cogió la baqueta y me la llevó. Le dije, brother, no es para mí, it's for my daughter. Es para mi hija. Y se la entregó a mi hija, huevón.
No.
Esa fue una misión, padre, hija. Bajamos del escenario y alegría me dice, papá, tú eres un crack. Yo me podía morir, huevón.
Uy, qué
putilla historia. Pero lo más simpático es que después en el hospitality, donde están allá, donde se rumbea todos los socios del Estéreo Pini, que ya llegamos a tomar nuestros tragos, llegó el crew de los Strokes y el man de la batería, hey, bro, marica, qué pena contigo, pero yo estaba trabajando y tú sabes que a veces uno se pone tan, dije, no, marica, y me preguntó, ¿tu hija está feliz? ¿Is your daughter happy? Y dije, sí, marica, tranquilo, no, pues, ella está feliz. Me firmó la baqueta el man, me dijo, ven, yo te la firmo, weón, y ahí tengo la baqueta de los Strokes del 2022.
Pero se la firmó, es que el brasileño.
No, me la firmó el Drum Tech. Pero tengo una firma ahí que no se lee nada, que puede ser el de usted Fabricio. Diga, también.
Eso fue Fabricio Moretti, ese man.
Eso fue Fabricio Moretti.
Pero pues ahí está. Me ha dicho, lo firmó, me ha dicho, es que hasta con la lengua, el man ahí puso.
Ay,
su alma,
pero bro. Hermano, eso de recibir, de subirme al escenario y coger la baqueta con la alegría fue una historia muy bonita. Caminar por el backstage, que no es fácil, ¿sabes? Porque hay mucha gente de seguridad y si uno lo hace bien, weón, ya eres sospechoso, ¿eh? Ese man, ¿para dónde va? Pero bueno, estuvo divino, precioso, ellos estaban felices, debo decirlo. Julián Casablanca estaba feliz, al final estuvo ahí reunido con ellos Sergio Pavón y estuvieron contándoles. Y bueno, ellos dijeron, marica, que siempre estaban felices del festival. Yo le dije, bueno, sí, yo en Monterrey, brother, porque me voy este fin de semana para el Pal Norte de Monterrey, al Tecate Pal Norte, güey, y allá va a estar otra vez los Strokes. Voy a ver si vuelvo a saludar a mi amigo y a ver si me la regala ahora sí, verdaderamente firmada por ellos, pero marica.
Eso, y saludos para la gente del Péguelo.
Qué buen domingo, huevón. Después PJ Harvey. Y ya, huevón, lo que seguía de ahí era enrumbarse a lo pendejo.
Sí, ya era rematar y una salida muy nostálgica entre, obviamente, los fuegos artificiales de siempre, más el sonido de My Hero de los Foo Fighters en todas las tarimas.
Sí. Ahora, él mató a un policía motorizado, también la vi. Me encantó. Yo soy fan de esa banda. Ya la había visto en Armando. Me había encantado. La volví a ver y fue increíble el show de él mató a un policía motorizado. Y lo que tú dices, eso fue muy bonito, toda la organización. Con My Hero de no, Foo Fighters y los fueron artificiales, que si se dieron cuenta fueron menos que los otros años porque era a una conciencia bioambiental. Los socios dijimos, venga, marica, estamos contaminando demasiado con este tanto humo, bajémosle a los fuegos artificiales, y eso fue lo que hicieron, le bajaron los fuegos artificiales, pero fue algo realmente muy bonito el cierre del festival, la gente como salía de feliz, no se querían ir. Uy, del mundo distinto, marica.
Mire, saludos a, por ejemplo, a Monolado Corredor, el gran narrador del Rock and Roll. Ese man nunca había ido a un Estéreo Picnic y solo me decía, yo quiero que dure esto una semana, que es esta buena onda, que se respira, que es todo lo que está pasando, es impresionante, algo no, que no salud. Puedo dejar pasar, Correal, y menos en este podcast, no se me puede olvidar porque me acabo de acordar aquí viendo lo que tenemos escrito, y es Échele Cabeza. Qué bonita la carpa, qué espectáculo de iniciativa. Ay, no, pero es que en qué momento el consumo se volvió legal, y es que, hermano, que no sea legal no quiere decir que hay gente que lo sabe manejar, y el hecho de saberlo manejar no quiere decir que esté mal, porque el hecho de que esté ahí, que uno lo tenga, lo que hay que hacer es saberlo hacer y saberse guiar y no irse a los excesos. Lo hablábamos acá, no se vayan a reventar, disfrútense el festival, la idea es tal, 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 y llegó Échele Cabeza. Si usted se malviaja, si usted quiere saber de lo que lleva, qué está bien, qué está mal, qué es lo que le pasa a su cuerpo cuando... Mire, qué iniciativa tan espectacular, Correal, de verdad, yo me paro y aplaudo el Estéreo Picnic por todo, por iniciativas como estas y por todo, pero lo de Échele Cabeza a mí me sorprendió.
Oiga, pero lo que a mí me sorprendió, y hay que dar esos datos para que la gente tenga conciencia, hablé con Julián, el director de Échele Cabeza,
sí,
y me dijo, marica, que era desastroso las drogas que estaban circulando en el festival.
Claro.
Ese famoso 2CB es una porquería, pero una recontra porquería mala. La cocaína era lo máximo de pureza que encontraron, fue el 35%. Estamos esperando el informe oficial de esto.
Imagínese.
Pero además de eso, la gente estaba con MDM, que es muy malo, el LSD también, la ketamina, la Nexus, bueno, estuvo tenaz. El nuevo consumo que se detectó fue hongos secos mezclado con chocolate, los chocohongos. No, esa fue la nueva tendencia, sí, esa fue la nueva tendencia de ese festival. Y encontraron pues muchos adulterantes. En la zona de recuperación, mal viajados, estuvieron dos con comestibles, tres con LSD, dos, tres de hongos, uno con MDA y cuatro de mezcla con alcohol, con otras sustancias.
A eso voy, Jules. Salieron. A eso voy, a crear conciencia de, hermano, lo vas a hacer, hazlo bien, hazlo guiado, hazlo con tus amigos, no te metas el 30%. Mire, yo es que nunca he pasado de lo que hacemos acá, que es pegarlo y pegarlo, pero si lo va a hacer, hermano, hágalo en compañía, sabiendo lo que está pasando, si su cuerpo no
responde. Y oiga este buen dato.
Por ahí, a ver.
Oiga este buen dato. 18 personas dejaron la muestra una vez le contaron lo que tenía en sus manos. O sea, cuando las personas llegaron con la muestra y dijeron, marica, esto es una porquería, los malos dijeron, ah, no, weón, yo la dejo ahí, yo no quiero consumir eso. Esas son el tipo de cosas que pasan y que se pueden controlar con los amigos. De hecho, le cabe evitar una epidemia de pepas malas, evitar una epidemia de droga adulterada. Hace poco habíamos visto que había pasado un problema del berraco en España y también en Buenos Aires, de 27 muertos, marica, por Dios, eso es algo muy serio. Esto es algo que hay que controlar necesariamente. El festival debe estar consciente de lo que está pasando, y esa es la manera, con la gente échale cabeza en permanente comunicación, diciendo qué es lo que ha pasado, qué es lo que viene, porque a veces se detectan, podrían detectarse que llegan 20 pepas iguales que son una porquería, ahí es donde uno lanza la alarma. Pero entonces, como los festivales son libre albedrío, para que tú utilices bien tu libre albedrío, échale cabeza, pues te ayuda. Si te vas a dar en la cabeza, pues échale cabeza, weón.
Échale cabeza, es así de sencillo. Y el hecho de ignorar o hacerse el de los ojos con que haya consumo de lo que sea que se esté consumiendo no va a ayudar el problema, Correal. Por el contrario, lo puede estar empeorando y llevando a que se tomen decisiones pues que al fin y al cabo pueden terminar en problemas mucho más graves de esos consumos de quién sabe qué, que esté en una pureza, pues ahí lo que sabemos, de una calidad muy, muy floja y demás. Así que nada, aplausos para el Festival Stereo Picnic.
Que tres días aplausos, qué belleza, weón. Sí,
gracias,
belleza,
gracias, weón, por devolvernos la sonrisa que se nos había borrado entre tantos tiempos así jodidos.
Grande, su productor general Luis Burgos, un aplauso grande. Andrés Farigua de Roadie Colombia, grande, marica, los Roadie Colombia atendiendo los stages.
Espectacular.
Grande, los productores, Roadie, weón.
Los ingenieros de sonido, los de luces.
Ingenieros, todos, marica, claro, una buena onda, queridísimos. Bueno, para decirle que la fiesta de remate terminó hasta las 2 de la tarde, duré yo ya metido rumbeando con toda esa gente, con el DJ y Juan, por Dios, poniéndonos música en el remate allá en la zona de los socios. La pasamos increíble. También estuvo Nicolás Nader poniendo música, Gonzalo. No, marica, la pasamos muy rico y al final pues pudimos abrazarnos y pues llorar de alegría y decir que qué buen comeback el que tuvo Stereo Picnic.
Oh, espectacular, nos vamos y todavía, oiga, con una sonrisa, diga.
Sí, oiga, pero hay que saludar a los burritos y burritas que me pararon, marica. Me paró gente de Bucaramanga, me paró gente de Cúcuta, haciéndome el podcast, ¿no? Que hubo el podcast, me paró gente de Barranquilla, marica, emoción, de Nariño también, de Pasto, marica. Un abrazo grande a todos, a toda la gente que nos oye en el país, que nos oye por fuera de Colombia, en las diferentes plataformas. Mil gracias por tenernos de número uno. Somos felices contándole todas nuestras anécdotas. Y en este caso, pues fuimos felices contando toda esa felicidad que vivimos con el Stereo Picnic y desahogarnos un poco con ese señor el perro caliente. Pero, weón, delicioso Stereo Picnic. Ya empezó a programarse el próximo año. Ya deben estar un poco de artistas pensando en lo que va a suceder. Fantástico, gracias a los patrocinadores, marica, Adidas, que siempre ha estado firme, gracias a todos ellos, a Chevrolet, que también ha estado firme, a Bacardí, y bueno, a todos, marica, cada uno de ellos, mil gracias por estar con nosotros.
A cada una y cada uno de los que atendieron el parqueadero, las filas, las tiendas, los de la información, Dios mío, es que yo no encontraba tanta buena onda, ni siquiera me acuerdo cuándo, Correa, lo que hablábamos al principio de este episodio, que sí duró mucho, pero pues es que ojalá durara más, como el mundo distinto, porque todavía sé que los que fueron tienen la sonrisa de pensar en todo lo que pasó, y los que no han logrado, calma.
Claro.
Porque se viene, a la gente, este festival está en un nivel de una categoría pues muy espectacular, alto.
Mire, y ahí estaremos. Leo, aquí estuvo gente de Ocesa, México, mirando el festival y quedaron flipando. Dijeron, marica, ¿esto qué es?
Sí.
No, si te diste cuenta, Luisca, no viste un solo cable por todo el Stereo Picnic y todo el Stereo Picnic estaba iluminado. Esos son los detalles de glamour que tiene Páramo Presenta, weón. Todos los cables estaban escondidos, no hubo un solo cable a la vista.
Yo no vi todo una perfecto. Pelea. Seguro que se rompieron. No. Yo no vi un problema.
La zona de, ¿qué tal la zona de restaurantes tan elegante,
no,
weón?
No,
tan
literalmente
bella,
un
marica.
Picnic, weón, un círculo de casas divinas. Sí. Todas las casitas como estilo chozas, cabañas de sí, como de donde
sí, contrastando divino, ahí divino, con el divino, paisaje. Divino.
Con todas las marcas habidas y por haber. A mí no, me encantó.
Allá estuvimos con Reina vendiendo hamburguesas a los pendejos.
Que
la gente.
Allá mi sueldo, yo.
La gente la pasó re cool comprando su paquete de 6 hamburguesas. Lo seguimos acá esperando en el Reina de la calle 81 con carrera 12. Ahí estamos, rock and roll del bueno. Todos estos fines de semana ya los esperados, muchachos. Y bueno, mi Luis, que estoy sudando, estoy erizado, estoy feliz, estoy contento. Necesitaba grabar este podcast contigo para poder expresar toda mi felicidad.
Nos fuimos, nos largamos. Lo que sí le digo, usted hablaba de hot dog. Alístense porque este año trae otra vez a quien bautizó, o puede haber estar con ganas de seguir comiendo hot dogs.
Perdón, para terminar esto, Residente me escribe por Instagram y me dice: Julito, yo te lo dije en mi canción. Una y después me llamó yo tú el de Orichas. Oye, papi, eso te pasa por contratar a ese tipo de gente. Ahí tenía que estar yo, papi. ¿Cómo contratas a ese man? Todo el mundo entero del entretenimiento solidario con la falta de respeto. Señores, Stereo Pigli Forever, Páramo Forever, Luisca Forever, Burritos Forever.
Promesas sí, que sí. cumplieron con todas además, y con más.
Además, debo decir, solo fumé autocultivo, señores. Acabemos con esa vaina de tráfico. De autocultivo. Puedes tener tus 20 maticas. Qué bonito, tu propia flor, sin ninguna sangre de por medio ni nada de esa mierda. La pasé espectacular.
Qué mano de oyentes de Péguelo con el que literalmente lo Péguelo, porque es que sí. era imposible
oiga,
no hacerlo.
Oiga,
¿qué lo prendemos? Claro, prenda esa vaina. Si yo
oiga,
estaba
marica, uno me cogió en Caribú, huevón, y me totió a punta de buen porro, pero yo feliz. Cada canción un porrito, yo, uy, qué rico. No, la pasamos muy rico. Crack. Felicitaciones al público, se portó súper bien, Felipe. Bueno, sí.
Oiga, y aplauso eterno al talento colombiano. Qué orgullo ver esas bandas,
total,
ese poder,
total.
Ese discurso, hermano, el diamante, Armenia, Margarita, Juan Pablo Vega, lo que pasó con Piel Camaleón, por favor,
sí,
fue
sí.
espectacular, qué cantidad de talento. No me canso de decir el binomio, porque cada vez que la voz se me va, acuérdense que es por culpa del binomio. Correal, si tu amor no vuelve, me largo. Está muy largo. Pégalo,
te quiero, Luisca, los quiero, burritos y burritas, sean muy felices. Y chao.
Péguelo, el podcast.